Es sábado 4 de diciembre y damos rienda suelta a nuestra imaginación para descubrir todo tipo de leyendas y misterios que se cuentan en nuestro país. Toda una tradición oral que nos gusta conocer cada semana aquí en la Noche de Cope. Con solo ver la cantidad de montes repletos de personajes de extraña procedencia, o bosques perdidos, o donde te pierdes sin saber por dónde salir, nos percatamos de la gran riqueza que tenemos. Y el que siempre está al cabo de la calle en esta materia es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros queridos amigos. ¿Cómo estáis?
Pues muy contenta, porque Totus. Hoy vienes con un nuevo libro de leyendas, Guadalajara de leyenda. Sí. Enhorabuena, amigo.
Muchas gracias, Rosa, te lo agradezco muchísimo. No paro.
No paras. Bueno, vamos a dejar aquí cerquita el libro, porque lo vamos a necesitar enseguida. Porque antes vamos a contar ahora de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, siempre con un componente histórico de peso detrás. Y hoy hablamos de una que habla de alguien que da excusas increíbles o que relata cosas casi imposibles, cuando se suele decir eso de tienes más cuento que calleja.
Bueno, pues sí, Rosa. Te voy a decir que proviene de una persona concreta, vamos, que existió realmente.
¿Sí?
Mira, su nombre era Saturnino y de él se solía decir que tenía mucho cuento justamente porque los publicaba y además con un amplísimo catálogo.
Anda.
Hay que decirlo. Mira, fue uno de los primeros editores que se dedicó al oficio y su padre fundó la editorial Calleja, efectivamente, que luego dirigiría el propio Saturnino, una de las más importantes, fíjate, de nuestro país a finales del siglo XIX, nada menos. De hecho, Rosa, se inauguró en 1876 en Madrid y cerró, por desgracia, definitivamente, en 1958, nada menos. Estuvo una amplia vida, ¿no?
Sí.
Para que veas si tenía calleja, cuento o no, publicó un gran número de libros de temática como historia, literatura, sociología, leyes, medicina, y ya en 1899... publicó casi 3 millones y medio de ejemplares de 875 títulos.
¡Caramba!
Fíjate que llegó a tener en su catálogo más de 1.000 títulos en 1911, la editorial Calleja.
Pues sí que tenía cuento Calleja, ¿eh?
Vaya, y tanto que tenía.
Muy interesante, como siempre, este origen de expresiones populares.
Ya.
Y ahora vamos a continuar con nuestro tema principal de hoy. Reitero mis felicitaciones, querido, por tu nuevo
Gracias.
Libro que acaba de salir, titulado Guadalajara de leyenda, de la editorial Almuzara, que es el quinto que publicas de esta temática en 2 años y medio, que no está mal,
bueno,
¿eh?
Bueno, te digo, la verdad es que voy a tope calderas.
Vaya marcha.
A tope calderas. Mira, te voy a decir, hay leyendas magníficas en la provincia de Guadalajara y personajes sorprendentes como la princesa de Éboli, María Calderón la Calderona. Bueno, hay algunos personajes que son maravillosos, Rosa. Te lo recomiendo. Bueno, tú ya lo tienes.
Yo ya lo tengo. Que, por cierto, habrá que ampliar a otras comunidades autónomas, ¿no?
Ampliaremos.
De hecho, lo que vamos a hacer hoy es hacer un repaso por algunas de las leyendas que cuentas en este libro tan estupendo y que ya se puede adquirir en cualquier lugar de España. Si quieres, José, comenzamos en un enclave maravilloso como es la Montaña del Alto Rey. Y en este lugar tan mágico de Guadalajara hablas de la leyenda del complicado cambio de templo.
Sí, porque la ermita del Alto Rey está en la cumbre del Alto Rey. Es un lugar maravilloso, sin ninguna duda. Pero claro, hace un frío en invierno que no te puedes imaginar. Tú sabes que Guadalajara marca mínimos
siempre
en España, ¿no?
Hace un frío que pela.
Bueno, pues imagínate en el Alto Rey. Bueno, por eso hace siglos los monjes quisieron bajar la ermita a la ladera, concretamente al Prado de Santa Coloma. Bueno, ¿dónde se ubica el actual pueblo de Bustares? Hay que decirlo. Bueno, pues comenzaron a construir con gran esfuerzo, hay que decirlo, un monasterio. Se empleaban de tal manera en las obras que estaban agotadísimos a la hora del sueño. ¿Sabes que había un problema, Rosa?
¿Cuál?
Que al día siguiente la obra estaba reducida a escombros.
¿Y eso?
Por la noche se acostaba todo bien y al día siguiente todo escombros. Claro, las hipótesis eran muchas, pues que si animales salvajes, que si la mala calidad del material. Pero claro, ellos no cejaron en su empeño y, tras mucho tiempo, consiguieron terminar la obra de su nueva ermita monasterio.
Bueno, por fin lograron el premio a su perseverancia y a su paciencia. Supongo que estarían encantados.
Bueno, muchísimo. Enseguida hicieron la mudanza, de hecho, de las imágenes, los cálices, los asientos, todo. Les costó bajar todo, pero lo lograron en tiempo récord. Una vez que todo estuvo colocado en su sitio, los monjes pudieron por fin descansar en paz en la noche y dormir profundamente. Pero Rosa, que a la mañana siguiente se levantan y ven que lo que había dentro de la ermita había desaparecido.
¡Caramba!
Incluso las tallas de los santos, todo estaba, había desaparecido. Claro, las buscaron por los alrededores, nada, hasta que a alguien se le ocurrió volver a la ermita en la cumbre del Alto Rey y allí estaban todas las cosas como si jamás se hubieran movido de ese lugar. ¿Qué pasa? Que se dieron cuenta enseguida de que era una señal divina para que volvieran al templo en las alturas.
Exactamente.
Pues allí debía rendirse mayor culto al Señor, estando más cerca del firmamento, fíjate, sin ninguna duda.
Sí, 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 las cosas tenían que estar arriba, en la cumbre del Alto Rey.
Y allí siguen, Rosa.
Preciosa historia y el enclave es espectacular, ¿eh?
Una maravilla, hay que ir porque esto es fantástico.
Pues sí, sí, sí. Seguimos repasando tu libro, Guadalajara de leyenda. Y nos detenemos ahora en la hermosa localidad de Tartanedo para hablar del milagro eucarístico de Tartanedo.
Bueno, nos vamos a situar en la Guerra de Sucesión Española, que comenzó en 1701, y allí luchaban por el trono los Austrias y los Borbones. ¿Qué pasa? Que los primeros realizaron un gran expolio en muchos pueblos de España y de Guadalajara, por supuesto. Sobre todo en los más recónditos, los que tenían menos posibilidades de ser auxiliados, como era el caso de Tartanedo, donde en la iglesia de San Bartolomé se dedicaron a destruir todo lo que había por allí.
Vaya.
Claro, ¿qué pasa? Que en el año 1710 las tropas del archiduque Carlos abandonaron el señorío y los vecinos de Tartanedo, José y Juan Andrés, encontraron en una casa que había servido de alojamiento a las tropas un lienzo procedente de la iglesia, todo sucio y repugnante. ¿Qué pasa? Que una vez lavado pudieron comprobar que en el corporal aparecían las manchas de sangre de 6 hostias consagradas, allí guardadas y luego profanadas. De todo esto se informó al párroco, don Francisco González, y en presencia de numerosos feligreses, hay que decirlo, se realizó un intenso lavado, permaneciendo intactas las marcas de sangre. Y se dice en el escrito que acompaña al lienzo, se lavaron hasta 11 veces con el mismo resultado.
Bueno,
allí seguían.
Imagino que sería una revolución en la época y que todo el mundo se quedaría sorprendido con tal milagro.
Hombre, y tanto. De hecho, el hecho llegó a conocimiento del obispado de Sigüenza. Allí se levantó acta de lo sucedido.
Claro.
Incluso el rey Felipe V, que era el primer Borbón español, llegó a Tartanedo para adorar el santo corporal. Y después de la Santa Misa le fue presentada la reliquia y se cuenta, por los historiadores de la época, que puesto de rodillas permaneció en su presencia por espacio de 3 credos.
Fíjate, qué interesante este misterio en Tartanedo, que aún se puede ver a la perfección.
Por supuesto, tú cuando quieras vas a Tartanedo y lo puedes ver perfectamente.
Qué bueno, qué interesante. Mm. Bueno, vamos a hablar de objetos volantes no identificados. Porque en tu libro, José, Guadalajara de leyenda, tú hablas de una historia que llamas el misterio del veterinario y el ovni.
Bueno, esto es súper interesante. Además que fue una revolución en la época, hay que decirlo. Y estamos en el 1 de diciembre de 1979. No hace nada.
¿Sí?
Bueno, pues por la carretera que va de Junquera de Henares hasta Humanes, a la altura de Mohernando más o menos, iba en su Dian 6, tú fíjate el cochecito que llevaba el hombre, el que era entonces
el veterinario.
El veterinario,
sí.
Alfredo Sánchez Cuesta. ¿Qué
sí.
pasa? Que la carretera estaba completamente vacía, como solía ser habitual, a las 9:15 de la noche. Miró a su derecha porque le estaba casi deslumbrando 3 luces de brillante color blanco que estaban como en forma de triángulo.
Yeah.
Bueno, pues durante cerca de 2 kilómetros se le acercaban cada vez más y en un momento en el que ya estaban muy próximas, pudo comprobar que era una especie de objeto circular que iba cambiando del color amarillo al rojo. Bueno, pues al hacer una curva en la carretera, pues él no dejaba de conducir, por supuesto. El objeto se alejó hasta la vega del río Henares.
Madre mía,
parece
susto.
Que se fue, ¿no?
Supongo que Alfredo tenía que estar aterrorizado.
Pues imagínate.
¿Qué hizo una vez que se alejó el objeto?
Bueno, pues él aprovechó para pisar el acelerador, ponerlo a 120 si pudo el hombre.
Y salir pitando.
Digo, y se deshizo el coche, ¿no? Bueno, pues quería huir, pero le fue imposible porque recorridos como 50 metros, el motor se paró en seco, se quedó completamente inmóvil.
¿Madre?
Y el extraño objeto rosa se posó sobre el vehículo a menos de 10 metros de altura en un silencio total y una luz cegadora. Bueno, conforme se movía el supuesto ovni, el coche hacía lo mismo. Parecía que lo balanceaba, ¿no? La propia luz. Esto ocurrió como 3 veces, como si esta poderosa luz pues lo pudiera mover a su antojo el coche.
El
bueno,
coche.
Pues el hombre se encontraba al borde del colapso.
Normal.
Y por eso decidió salir del coche y correr hacia las primeras casas habitadas en Mohernando. El objeto, mientras, comenzó a elevarse sobre los tejados, Rosa. Y apareció un coche que paró en cuanto vio al veterinario, se bajó para asistirle y ambos pudieron ver cómo este objeto volante se alejaba hacia la Sierra de Madrid. Bueno, pues este hecho causó gran impresión al veterinario. Estuvo enfermo varios días con una especie de colapso, sin llegar a saber en ningún momento qué había visto esa fría noche de diciembre, Rosa.
Pero fíjate, también lo vio el señor que se bajó para asistirle.
Sí, sí, lo vieron, pero claro, el miedo lo pasó el veterinario.
Sí, sí, claro, claro, que le persiguió el ovni.
El otro lo vio alejarse y ya está, pero tú fíjate qué miedo pasó el hombre.
Sí, 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 sorprendente este caso ocurrido en Guadalajara hace 40 años, y es que nos encantan las historias de ovnis, ¿eh?
Vaya, ya te digo, pero que eso es real como la vida misma, o sea,
ay,
que no se lo inventó el hombre.
Pobre veterinario,
sí,
pobre
sí.
Alfredo.
Mm.
Bueno, nos vamos ahora a un lugar muy cerquita de Sigüenza. Y nos quedamos en una de sus pedanías más interesantes, Riba de Santiuste, que tiene un castillo magnífico. Sí. Y aquí vamos a hablar del fantasma de Manuela.
Nada menos. Bueno, pues es el misterio que más ha cautivado a los amantes de lo paranormal en esta fortaleza, y es la aparición del fantasma de Manuela, que se supone que es una noble musulmana muerta en uno de los asedios sufridos en el castillo. Bueno, pues según cuenta el gran investigador, muy amigo del programa, por cierto, Pedro Amorós, en su guía de la España misteriosa, los que han sido testigos del hecho aseguran ver una especie de dama de blanco que se asoma por las almenas del castillo llorando, sollozando por su vida perdida, no sabemos. Bueno, pues hace unos años, en 1981, los miembros de un programa radiofónico llamado Medianoche, que dirigía Antonio José Alés, pues fueron allí a hacer una especie como de historia novelada en el castillo, ¿no? Pues tenían intención de contar estos hechos con la intervención de testigos.
Sí.
Bueno, pues enseguida comenzaron así a sufrir extrañas interferencias, Rosa, activándose los sensores de golpe. Los usaron para comunicarse con el que imaginaban podía ser un ente del más allá. Bueno, y pedían que respondiera a las preguntas que le hacían. De aquí sacaron una información muy valiosa, Rosa, que se trataba de una mujer que no quería ser molestada y que les pedía, por las buenas de momento, que abandonaran el castillo.
Que se fueran y la dejaran tranquila.
Vamos, que Manuela quería estar sola.
Voy tanto.
Bueno, esto y una conversación entre dos hombres invisibles en una de las salas fue el detonante para que los expertos dejaran el lugar de inmediato, manteniendo allí el misterio de Manuela, que continúa para regocijo, por supuesto, de los amantes de lo oculto como nosotros.
Bueno, entonces Manuela no está sola. Hay dos hombres invisibles más en
el
castillo.
Puede haberlos, puede haberlos.
Entonces, la cantidad de gente que hay metida.
Ya te digo, hay 200 personas allí puestos.
Pero ojito con las damas de blanco, ¿eh? Qué miedo nos dan.
Bueno, es tremendo. Lo de Manuela allí sigue. Y un castillo precioso aquí.
Desde luego, magníficas estas leyendas de tu libro Guadalajara de Leyenda, de Editorial Almuzara. Felicidades de nuevo, compañero.
Gracias.
Y vamos a terminar con nuestra sección en la que en poco más de un minuto vamos a repasar la vida de un personaje relevante de la historia de España. Hoy nos toca acercarnos a la figura de uno de los personajes más famosos de nuestro país de las últimas décadas, y hablamos nada menos que Cayetana de Alba.
Sin Rosa.
Bueno, no, es que lo hago fatal, es que yo no soy malísimo para nada. Bueno, Cayetana Rosa fue la reina del papel cuché casi desde que nació.
Desde que nació.
Mira, los
paparazzi
la perseguían a diestro y siniestro, y ella, en lugar de enfadarse, siempre contestaba con una sonrisa a todos. Por eso era tan querida,
era,
hay que decirlo.
Sí.
Bueno, pues su nombre es tan largo como la cantidad de títulos nobiliarios que poseía. Mira, algunos de ellos eran Alfonsa, Paloma, Francisca de Paula, Josefa, Rita, Dorotea, y los apellidos eran Fitzjames, Stuart y de Silva, Falcó y Gurtuba. Esos eran sus apellidos. Pues era 14 veces grande de España, nada menos. Tenía 7 ducados, un condado ducado, 2 marquesados, 9 condados y otros títulos que ya no tenían grandeza de España.
Pero qué barbaridad.
Bueno, pues era la mujer más noble del mundo, Rosa, según el libro Guinness.
No me extraña.
Y eso se notaba en su forma de moverse por la vida, como si el mundo fuera una feria continua. Maravillosa. Bueno, pero hay que decir que su vida no fue un camino de rosas al principio, ya que su infancia fue triste. Su madre murió de tuberculosis, la tuvieron que separar de ella para que no se contagiase, fíjate, la crió una niñera y su padre le dio una educación muy estricta, aparte de introducirla en el mundo del arte y la cultura, que sabe que le encantaba.
Sí,
cuenta la leyenda que en su exilio en Inglaterra, durante la Guerra Civil, visitaba mucho a Winston Churchill y que jugaba de pequeña con su amiga Chabelita, la que luego sería Isabel II de Inglaterra. Allí le da dos mano a mano jugando a lo que fuera, ¿no? Maravilloso. Y qué decir que no hayamos visto todos. Le encantaban las corridas de toros, la fiesta, los saraos, que no se perdía ninguno, y era muy divertida. De hecho, dijo en una ocasión: pienso seguir viviendo, aunque sea para ver la cara de susto cuando les digo, os pienso enterrar a todos. Me divierte mucho esta expresión, decía ella. ¿Tenía guasa o no tenía guasa?
Desde luego que
bueno,
sí, tremenda. Tenía guasa.
Y su forma de hablar se dice que fue por un ictus empeorado por las operaciones estéticas que le paralizó un poco los labios.
Es verdad, cierto. Es intensísima la vida de Cayetana de Alba, una grande de España, pero en todos los sentidos, ¿eh?
Ya te digo, bueno, terminamos con un poema. Mira, era graciosa y torera. Era flamenca y mundana. Una mujer de bandera. ¡Viva nuestra Cayetana!
Esté donde esté.
Ahí está.
Querido José Talavera, gracias por hablarnos de tu libro Guadalajara de Leyenda.
Muchas gracias a ti, Rosa.
Y también por contarnos todas estas historias tan interesantes de nuestro país. La semana que viene más.
Por supuesto. Bueno, ya sabes que estamos en Facebook e Instagram, en @cineleyendascope y en @leyendascope. Un beso muy grande.
Hasta la próxima semana, José Talavera. Gracias.
Chao.